Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Cuando nos resulta difícil explicar cómo es algo o alguien, por ejemplo, cómo es la cara de alguien, siempre tenemos el recurso de decir, pues se parece a, más o menos es como fulana. Y Jesús empleaba también ese recurso. Decía muchas veces, es como, cuando pues nada, nosotros lógicamente se nos dificulta comprender el reino de los cielos, las cosas espirituales o también nuestra vida, nuestro camino. Y el Señor decía, pues esas comparaciones muy sencillas, pero también muy profundas al mismo tiempo. El reino de los cielos se parece a, y luego dice, un tesoro escondido en un campo. Un tesoro, ya nos empieza a decir, bueno, un tesoro, una cosa maravillosa, pero está escondido. O sea, no está a flor de tierra, hay que escarbar. No es algo evidente, no es algo que impida el uso de la libertad y por lo tanto la capacidad de decisión, tiene que estar escondido, pero es un tesoro. Y el que lo encuentra, lo vuelve a esconder. ¿Por qué? Porque no es para que ahorita lo gaste, sino que es un tesoro que se desplegará en la eternidad. Y lleno de alegría, es lo mejor que le pudo haber pasado, todo lo demás va a resultar irrelevante, va y vende cuanto tiene y compra aquel campo. Pues es la radicalidad del seguimiento de Cristo. Este tesoro, que tiene un valor incalculable, se compra si vendes todo lo que tienes y entonces vas a tener la capacidad de comprarlo, llenándote de alegría. Aunque sea, pues podrían ser un cheque que se va a cobrar hasta la eternidad de manera plena, pero que empieza a disfrutarse ya con esa conciencia de tener un gran tesoro. Así es el reino de los cielos, un tesoro escondido en un campo. Y podemos decir, oye, y los tesoros escondidos se encuentran si tenemos un mapa. Como pasaba antes, que no había bancos y entonces la gente, sus riquezas, sus ollas llenas de monedas de oro, por ejemplo, pues las escondía en lugares ocultos y desconocidos y dejaba un mapa y se los dejaba a lo mejor a sus herederos. Y si alguien a lo mejor casualmente encontraba ese tesoro, pues se volvía muy rico, o si sus herederos no lo desenterraban, pues luego había excavaciones en las haciendas antiguas, por ejemplo, para ver si encontraban esos tesoros. Pero podemos decir el Señor a nosotros, y no por mérito nuestro, sino por su pura liberalidad, nos ha dejado el mapa del tesoro. Yo tengo el modo de saber cómo encontrar el tesoro del reino de los cielos. Yo puedo decirle a cada persona, pues mira, te voy a dar las pistas para que encuentres tu felicidad, la más grande de todas las posibles, incoada en esta vida y desplegada sin límite por la eternidad, ya mañana, ya dentro de nada. A mí me ha confiado sus secretos. Y por lo tanto, créeme, no son míos, yo los he recibido. Pues vamos a pedirle a Dios esta conciencia de haber sido depositarios de los secretos para encontrar el mapa o para encontrar el tesoro, y nuestra obligación de decir: esto no es para que te lo quedes tú, que ya lo encontraste, sino para que enseñes a la gente también a descubrir el tesoro que es el amor de Cristo, el tesoro que es pues el que las almas tengan la vida de Cristo, que estén en gracia y por lo tanto que no corran el riesgo de su eterna perdición, y que además tengan la alimentación de la doctrina y que tengan el ejercicio de la voluntad para ser capaces de vencer las tentaciones, y que sepan que una de las señales más importantes del mapa del tesoro pues es la frecuencia de los sacramentos, y aprecien el valor del sacramento de la penitencia, el carisma del Opus Dei. No lo decía Juan Pablo II por alabarlo, no, el carisma tiene un carisma, que es el carisma de la confesión, de que llevemos a las almas a confesarse, a que no nos andemos por las ramas, sino que lleguemos a lo esencial, que estén en gracia. Y lógicamente otro de los de las pistas del tesoro es el sacramento de la Eucaristía, el amor a María, la palabra de Dios, la continua presencia de Dios, pues todo aquello que vamos dando como depositarios de unos mapas que se nos han dado para los demás. Pues el amor de Cristo. Pero sabemos que el apostolado, que esta tarea nuestra, es una realidad muy difícil, porque este tesoro, este mapa para encontrar el tesoro, no es simplemente decir, bueno, pues vamos a dar una especie de, como de elenco de instrucciones para que la gente la siga, sino que es una confesión que primero tenemos que hacer con nuestra propia vida. No seríamos creíbles si en nuestra vida no se da eso. A veces en los lugares donde conviven personas que no son de la obra y personas de la obra, a veces pues puede hacerse daño, porque no sé, si alguien regañó mucho a una pobre que acaba de llegar, pues la pobre dice: no me cuadra una vida de entrega y este carácter, ¿no? Entonces pues me hace cortocircuito. Y entonces no está haciendo apostolado, aunque hable del apostolado. Pero tiene que estar ella llena, tiene que estar absolutamente enamorada, convencida, tiene que salirle por los poros la verdad del amor de Cristo. Pero después la siguiente dificultad es decir: oye, eso que tú experimentas, aquello que tú vives, ¿cómo lo comunicas? Pues porque lo que tienes que comunicar es comunicar a una persona. Efectivamente, es la dificultad. No se trata solamente de comunicar un mensaje, sino de transmitir la verdad de alguien, hacer conocer una persona. Y como decía también San Juan Pablo II, que cuando se presenta el verdadero rostro de Cristo, pues la atracción de Cristo es irresistible. Pues yo tengo que dar a conocer a Jesús. Ese es mi gran reto. Y no tener de repente como rompimientos, ¿no? Es decir, aquí no, como que no me lo reflejas. Porque pues lo primero es que esté en ti, porque más vale ser testigo que ser maestro. Más vale la experiencia que la ciencia, porque la experiencia es pues la acción del Espíritu Santo. Lo otro puede ser una actividad natural, que es saber las cosas, haberlas estudiado o haber recibido formación, pero la experiencia es aquello que me hará que realmente yo sea apostólico, y apostólico con fruto. O sea, que realmente esas personas encuentren y se enamoren de Cristo. Y las personas se hacen conocer pues personalmente, una a una. Cada persona tiene que hacer su propia experiencia. Por eso también San José María hablaba mucho de la diferencia entre la bisutería, los abalorios, no sé cómo se llaman, las joyas de fantasía y las de verdad. Porque las de fantasía se hacen en una máquina y de repente puede haber unos aretes, pues que me encuentre que otras 20 gentes tienen los mismos aretes porque fueron a la misma tienda. Y son, pues, eso, no hechos singularmente. Como si voy a comprar una caja de manzanas o de naranjas o de sandías, las compro en cajas. No, el apóstol va a decir: yo a ti, a tu forma propia, a tu manera propia de ser y de captar la vida cristiana, te voy a hacer descubrir aquel que es el tesoro. Y te lo voy a hacer descubrir, como decíamos, en primer lugar por mis actitudes. Si él es bueno, pues yo tengo que ser bueno. Si es misericordioso, tengo que ser misericordioso. Si es humilde, tengo que ser humilde. Si es puro, tengo que ser puro. Si es el mejor amigo, tengo que ser el mejor amigo. Y si me he hecho con sus palabras, pues realmente voy a poder transmitirla. Por eso también podré decir, como nos insiste el Padre, bueno, pues es que la centralidad de Cristo incluye también que Cristo esté en el centro de nuestro apostolado. Que hagamos conocer a Cristo y que hagamos amar a Cristo. Y que hagamos comprender que a lo mejor una persona que no se porta como debe es porque no conoce a Jesús. O sea, no lo conoce como en la realidad. O sea, a lo mejor lo conoce de oídas, teóricamente. Y poder preguntarme, bueno, mi tema de mi apostolado es él. O sea, yo lo que quiero es hacerlo conocer a él. No a mí o no sé, unas ideas que tengo o mi rollo, sino a otro. Papa Juan Francisco habla de eso, ¿no? De la autorreferencialidad, una palabra un poco rara, pero pues no hacemos un apostolado autorreferencial, sino de otro, la referencia es a otro. Y por eso es un apostolado que llegue al hacer conocer a Jesús a través de la oración, a saber que sepan cómo es. Dice el Papa Benedicto: es el amor de Cristo el que llena nuestros corazones y nos impulsa a evangelizar. O el amor a Cristo lo transmiten los enamorados de Cristo. Por eso Jesús, antes de enviar a todo el mundo a sus apóstoles, hizo que permanecieran 3 años con él. Como dijo: llénense. Hay quien se llenó y quien no se llenó, como Judas. Yo puedo decir: te trato tanto, tanto que me sale solo, incluso como que es mi medicina hablar de ti, como que me urge hablar de ti. Voy a buscar maneras de que esto que tengo en el corazón como que tenga una válvula de escape y necesito hacerte conocer. Y el Papa Benedicto emplea una imagen que también emplea San José María, pues muy bonita, muy, no sé, digna de que la pensemos, porque nosotros, pues como más o menos solemos vivir habitualmente conscientes de estar en gracia o de buscar la gracia de Dios o de estar cerca de Dios, a veces se nos olvida la terrible situación de las personas que no lo están y cómo ahogan ese profundo vacío, ese hueco, aturdiéndose de imágenes, de sonidos, o aturdiéndose de alcohol, de droga, de sexo. Pero al final, pues lógicamente, ese hueco, ese vacío se hace más profundo y son enormemente infelices. Y entonces la imagen que usa Benedicto y San José María es la imagen del mar. El mar que, como sabemos, pues es una imagen de la muerte también. De hecho, ahí en el mar, la Escritura habla del monstruo, del Leviatán que vive en el mar, que se traga, como sabemos, a los barcos o a las lanchas o a los marineros. Y como en el mundo futuro, el mar ya no existirá. O sea, ya no habrá gente que se ahogue, o ya no habrá maremotos o tsunamis. Dice Benedicto, los hombres vivimos alienados en las aguas saladas del sufrimiento y de la muerte, en un mar de oscuridad sin luz. La red del Evangelio nos rescata de las aguas de la muerte, o sea, de la eterna condenación, de la muerte segunda, no solo de la primera, bueno, se ahogó, pues muy bien, estaba en gracia, no estará muerto en la muerte segunda. Nos rescata de las aguas de la muerte y nos lleva al resplandor de la luz de Dios en la vida verdadera. En el Apocalipsis, en la Nueva Jerusalén, pues no habrá noche, habrá luz, porque el Cordero es la luminaria. Pues nos lleva al resplandor de la luz de Dios en la vida verdadera. Así es, efectivamente, en la misión de pescador de hombres, siguiendo a Cristo, hace falta sacar a los hombres del mar salado por todas las alienaciones y llevarlo a la tierra de la vida, a la luz de Dios. Así es verdad. Nosotros existimos para enseñar Dios a los hombres. Y únicamente donde se ve a Dios comienza realmente la vida. Solo cuando encontramos en Cristo al Dios vivo, conocemos lo que es la vida. La homilía que pronunció el discurso al inicio de su pontificado. Como diciendo, nosotros existimos para enseñar Dios a los hombres. Y nos vendrá seguramente a la cabeza esa enseñanza de San José María que decía, no eres alguien que se une a otros para hacer una cosa buena. Estás cumpliendo un mandato imperativo de Cristo. O sea, tu vida, si no es apostólica, no tiene sentido. Es un mandato imperativo. O como aprendimos desde la primera formación, ¿verdad? El fin general del Opus Dei es la santidad y el fin específico es el apostolado. Opus Dei, Opus Apostolicum. Y San José María, en ese mismo sentido, en el sentido del mar, dice, en este mar del mundo hay tantas almas, tantas, entre la turbulencia de las aguas, siendo la mayoría, realmente. Pero oye estas palabras de Jeremías. He aquí, dice el Señor, que yo enviaré a muchos pescadores, a vosotros y a mí, y pescaré esos peces con celo por la salvación de las almas, con preocupación divina. Son palabras de en diálogo con el Señor. Estas palabras suyas del libro Mientras nos hablaba en el camino, dice, esta es una gran labor, pescar. Los hombres están nadando en unas aguas muy amargas, en medio de olas grandes. La gente vive entre tormentas, en una vida triste, aun cuando parece que tienen alegría. Aun cuando hagan mucho ruido, son carcajadas que quieren encubrir su tristeza, su amargura sin caridad y sin comprensión. Se devoran los hombres unos a otros como los peces, y a nosotros nos toca meternos en la red divina. Pues ahí vamos a tener más conciencia, Señor, de la importancia de nuestros años de vida que nos des en la tierra. Ayúdanos a no perder el tiempo. Nuestro tiempo, como dicen los americanos, time is money. No es money, el time. Da igual que las acciones hayan subido y que en este mes hayas tenido más utilidades el mes pasado, el tiempo es gloria, el tiempo es para la eternidad tuya y la eternidad de los demás, y nuestro tiempo es un recurso limitado. Y por eso le pedimos, pues sí, dame esta conciencia. No estoy para otra cosa sobre la tierra. Estoy para llevarte almas. Ojalá acabe muy cansado, pues por todo el trabajo apostólico. Y que todo mi trabajo apostólico esté siempre también regado por mi oración y mi mortificación. Así que eso le dijo una vez Jesús a Santo Domingo. Estaba muy cansado porque había predicado mucho en su carisma, pues su carisma es la predicación, en la orden de predicadores. Así que Santo Domingo, un día extenuado por su labor apostólica, oyó una voz del cielo que le decía: Domingo, siembras mucho, pero riegas poco. Quería el Señor hacerle ver que la predicación puede conmover a bastantes corazones humanos, pero tenía que añadir su oración para conmover el corazón de Dios. Es decir, arrojar la semilla y al mismo tiempo solicitar la lluvia de la gracia que la haría germinar. Pues sí, tenemos nosotros a nuestro alcance eso, la acción apostólica. Pero ya el fruto depende de la gracia. O sea, depende de que llueva la gracia de Dios. Pues bueno, pues cuánto rezo, cuánto me mortifico, cuánto tengo conciencia de que si no hay así oración y mortificación, pues la labor no sale adelante, no progresa. Y que son lo primero oración, después expiación y en tercer lugar, acción. Pues vamos a salvar almas. Qué bonita tarea, a llevarle almas a Jesús, a hacer que lo descubran, que se enamoren, a proclamarlo. Decía el padre Lacordaire, este predicador dominico del siglo XIX, no basta decir quiero salvarme, sino quiero salvar al mundo. Es el único horizonte digno de un cristiano, pues es el horizonte de la caridad. No quiero que nadie se pierda. Y a lo mejor si no puedo llegar por alguna razón, o porque me rechazan, o porque, no tengo acceso a una persona o a otra, siempre puedo llegar con mi oración, con mi penitencia, con vida de entrega. Es decir, salva siempre, de todas las maneras, salva en primer lugar porque lo llevas tú, porque te llenas tú, porque pues haces esa penitencia que sabes que el Señor hace tiempo que te está pidiendo y que no se la acabamos de dar, o esa alegría que a lo mejor pues me cierro en mí mismo, me centro en mí mismo. Pues a las almas se les instruye con la palabra, pero se las salva con el sacrificio. Se pone el ejemplo de las perlas que hay en las ostras. Las ostras, pues es pues un dolor, es un sufrimiento, como es una secreción dolorosa, la de ese animalito. Pero al final el resultado es una perla. Y podremos decir, sobre todo pues en la otra vida, y valió la pena pues tal cosa, tal otra. Dios necesita pues que reparación, necesita que se le conmueva el corazón para mandar su gracia. Y el apostolado, como sabemos, pues es eso, fruto de la unión vital con Cristo. Como recuerda el catecismo, no se hace apostolado, como nos ha recordado también el Padre, sino que se es apóstol. Todo depende de la unión vital con Cristo. El amor es el alma de todo apostolado. Por eso, si no nos sale solo, como que algo está fallando en nuestra coordinación con el corazón de Jesús. Pues vamos a pedir a María que vuelva a encender nuestro suelo apostólico, que hagamos un poquito de, pues como de echar la vista atrás y decir qué ha pasado en estos meses, qué ha pasado en este año, qué ha pasado en esta época distinta que hemos vivido, ¿Qué ha pasado con mi celo por la salvación de las almas, con mi celo por el proselitismo, por las vocaciones, por mi regar esa semilla que a lo mejor ya sembré, pero no basta haberla sembrado, lo que importa es que venga el agua ahora para que germine? Atráeme y correremos, atráeme a mí, llévame más a ti, y entonces atráeme a mí en singular, pero después en plural, correremos, dice el libro El Cantar de los Cantares. Correremos todos, si somos más atraídos. Pues debemos llegar todos juntos a la casa de Dios, dice Peguí. Debemos presentarnos todos juntos. No debemos estar cerca de Dios los unos sin los otros. Debemos volver todos juntos a la casa de nuestro Padre. Se lo pedimos también a lo mejor para aquellas personas más cercanas por cualquier razón, por ejemplo, hermanos, sobrinos, pues gente que a lo mejor como que el ambiente los ha jalado, ¿no? Y dicen que no tienen fe o no viven en gracia. Señor, tenemos que volver todos juntos a la casa del Padre. Es menester pensar un poco en los demás, es menester trabajar un poco los unos por los otros. ¿Qué diría Él, el Padre, si regresáramos los unos sin los otros? ¿Qué tristeza le daría? ¿Por qué llegaste solo? Si pues, pudiste haber llegado con muchos más. Pero si tratamos mucho a María, ella nos dará su afán de almas. Ella es la reina de los apóstoles, va de una parte a otra del mundo, tratando de encender en amor a Jesús los corazones, haciendo esa principal obra de caridad. La gente sabemos que va a pedirle a la Virgen muchas cosas, como pasa, por ejemplo, en Lourdes, ¿no? La gente le va a pedir su curación, el carisma de Lourdes. Pues son las curaciones, y María a veces dice, no te voy a dar tu curación física, te voy a dar una curación más importante. No voy a resolver tu problema económico, voy a resolver un problema mucho más profundo, el problema de tu vacío interior. Pues a María sufre, podríamos decir también, como se ve en esas imágenes de la Virgen que llora, le duele las ofensas a su hijo, le duele la perdición de las almas, pues que nos ayuda a tener siempre como esa compasión, a saber padecer con ella, para que esa compasión, ese dolor, esa conciencia del valor de cada alma, venga a encender nuestro afán apostólico. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí.